Es verdad que en ocasiones lo hemos escuchado casi como un tópico o como un mito, que llega al final del verano y muchas parejas deciden divorciarse o separarse. Pero al parecer los datos pues vienen a refrendar un poquito esta suposición, porque sí que es verdad que después de los meses de verano se da una época, digamos, de reflexión o más bien de tomar medidas tras una reflexión que se ha dado durante esos meses de falta de rutinas y de convivencia intensa en el seno de una pareja. ¿Cómo se puede hacer las cosas? Pues como en muchas ocasiones mucha gente nos dirá, se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Nos ha alegrado saber que en Euskadi 2 de cada 3 parejas vascas que eligen el divorcio lo hacen de mutuo acuerdo frente al conflicto judicial en ese divorcio. Nos parece que está bien, el acordar las cosas de mutuo acuerdo, porque bueno, al final se va a tener que seguir, pues muchas veces con cierta relación con esa persona, especialmente como nos dirá nuestra invitada, cuando hay hijos de por medio. Vamos a intentar conocer un poquito de cómo es este proceso. Lo hacemos con Elena Muguerza. Ella es abogada de Muguerza Abogados y nos puede dar algunas claves. Bueno, no sé si incluso algún consejo de cómo hacer las cosas de mejor manera posible. Hola, Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es buena
Bueno,
noticia, ¿no? Que la mayoría de
muy
la
buena.
gente, bueno, opte por eso, ¿no? Por hablar un poco.
Exactamente, es muy buena noticia. Es cierto que llevamos años, hay un grupo especialista, que es lo más importante, ¿no? En derecho de familia en Vizcaya y llevamos muchos años luchando para que en lugar del mutuo acuerdo, pues la gente opte por esa vía del, perdón, en lugar del contencioso, la gente opte por esa vía del mutuo acuerdo. Y sobre todo, por los niños, por los hijos, o sea, por los niños pequeños y no tan pequeños, ¿eh? Porque al final esto desgasta a una familia y, como tú has dicho, pues luego tienes muchos años por delante,
Y tanto.
muchos años por delante.
¿Dirías,
Entonces,
Elena,
es
que
lo
igual es
ideal.
lo que más sufrimiento puede causar cuando no hay un acuerdo precisamente por los pequeños de la casa?
A ver, cada familia es un mundo y es un tema muy subjetivo, ¿no? Hay gente que pues o no tiene hijos o los hijos son ya mayores, son independientes y aún así siguen sufriendo muchísimo, como es lógico. Pero efectivamente para mí, desde el punto de vista, bueno, desde fuera, una de las causas sí, es el sufrimiento de los niños, sobre todo porque son nuestro futuro. Y al final, como digo yo, esos niños se juntarán con otros niños y llevarán unas cargas negativas muy importantes. Si sus padres pues no han respetado esa relación, como digo yo, vertical, ¿no? Una cosa es, nosotros siempre hablamos, los abogados expertos en familia, hablamos de relación horizontal, es decir, la relación con tu pareja, y otra cosa es de la relación vertical, que es la relación para con tus hijos. En la época de la ley del divorcio, en el 81, no sé si lo recordarás, en aquellas épocas, pues la ley era causal, teníamos que explicarle al juez por qué nos queríamos divorciar, y además no nos podíamos divorciar de mutuo acuerdo. Entonces, esto ha cambiado muchísimo, estuvo vigente durante 25 años, pero ha cambiado. Ahora ya no tienes por qué explicarle al juez por qué te tienes que separar o divorciar. Con 3 meses de matrimonio, tú puedes optar por el divorcio, salvo casos de violencia, etc., que no tienes que respetar esos 3 meses. Y por consiguiente, lo importante ahora es respetar a los niños. Y para ello hay que respetar esa relación vertical y no trasladar a los niños pues lo que tu madre ha hecho, lo que tu padre no ha hecho, lo que ha dejado de hacer, etc. O usarles, por ejemplo, como mensajeros, ¿no? Que les usan muchas veces como mensajeros. Dile a tu padre que te compre esto, dile a tu madre que ahí es donde hacemos mucho daño a los niños.
José, me ocurren muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, Elena, a ver si consigo ordenarlas. Estoy pensando en que igual es favorable, digamos, para todo el proceso, que antes, ¿no?, de empezar el proceso judicial se hable con la pareja y de forma honesta y honrada se hable un poquito, ¿no?, de quién va a quedarse con qué en cuanto a los bienes materiales, digamos, o cómo se va a administrar esa custodia, ¿no? Pero claro, suele ser un momento en el que hay, bueno, unas sensibilidades aflorando, lógicamente, porque estamos hablando, ¿no?, de poner fin a una relación y claro, cuesta quizás que sea en ese momento en el que uno se siente de forma pausada a discutir estas cosas.
Efectivamente, suele ser un momento pues muy difícil, es uno de las, bueno, pues de los duelos de la vida, ¿no? No obstante, sí que hay muchas personas que lo han hablado, ¿eh? Sí que hay muchas personas o clientes, porque a veces podemos llevar a los dos, aunque lo habitual es que lleves a una de las partes y que la otra parte busque su propio letrado, en el cual te dice, bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, el País Vasco, que ya tenemos esa ley 715, ¿no? Que de partida pues tenemos la ley custodia compartida, ya hemos hablado que los niños, bueno, pues una semana con uno, otra semana con otro. Eso muchas veces nos lo traen hablado. Luego hay cosas que dicen, mira, yo prefiero no hablarlo porque ya es muy incómodo y entonces que se pongan en contacto los dos letrados y lo limamos. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que bueno, pues que actúa con sentido común y que ya viene, a pesar del dolor que están pasando, de la crisis que están pasando, vienen con ciertas bases establecidas, vamos.
No sé si hay datos sobre cómo suele terminar la cosa. ¿Ahora mismo se están firmando más custodias compartidas, digamos, que antes? ¿O cuál,
pues
cuál
mira,
es el habitual, digamos?
El otro día lo comentaba con una compañera tuya que me decía que, por unos datos que había mirado en el INE, decía que iba mitad a mitad. Yo, lo que nosotros vemos en los despachos de familia, ya te digo, los abogados especialistas que hay en Bilbao de familia, vemos muchísimas más custodias compartidas que exclusivas, ¿no? Que es la monoparental, la que se le da a uno de los dos progenitores. Porque de saque en el País Vasco, desde la ley 15, tenemos que acreditar que la custodia compartida es perjudicial para el niño.
Yeah.
Es decir,
yeah,
tú tienes que acreditar que esa compartida es perjudicial. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues esos asuntos, bueno, va, primero porque uno de los progenitores no lo quiere, porque igual no vive en el lugar, trabaja fuera, por distintas razones. Y en segundo lugar, bueno, pues esos supuestos excepcionales de, pues que hay un problema, ya sea drogadicción, bueno, problemas que pueden afectar a los menores, ¿no? Entonces, sí que nosotros, de saque, yo no te puedo hablar de estadísticas exactas, pero de saque te puedo decir así, o sea, que la custodia compartida es ahora mismo va en cabeza, vamos.
Ya, ya. A ver si te he entendido bien, Elena. O sea, no hay que no hay que demostrar que el niño está mejor con la madre o mejor con el padre, sino demostrar que es perjudicial que esté con la otra parte, ¿no?
Que la compartida...
Que sea compartida, eso es, sí.
La compartida es perjudicial para el niño. Eso es lo que hoy en día tenemos que demostrar. Eso es lo que dice nuestra ley. Nuestra ley 715 es concretamente lo que dice y, por supuesto, lo que tienen, lo que hacen los jueces, vamos. A lo que se tienen que... acoger.
Está claro. También hay algo de lo que oímos hablar de un tiempo a esta parte, que es esa solución de nido, donde es el hijo el que se queda en la residencia, digamos, familiar, y el padre y la madre van cambiando de domicilio cada semana para que el niño se quede en lo que es su casa. Mucha gente, ya sabes, que sigue diciendo, esto es demasiado moderno, esto no puede funcionar. ¿Funciona, no? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Eso sí que te puedo decir radicalmente que no funciona. En los comienzos de la ley 7 del año 15, pues estábamos todos muy perdidos y se utilizaba esa fórmula que hacía además tener tres viviendas, pues porque estábamos perdidos, sinceramente, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Posteriormente, tanto los jueces como los abogados nos hemos dado cuenta que no es una fórmula correcta con la práctica, ¿eh? Nos hemos dado cuenta con la práctica. ¿Por qué? Pues dos personas que no han podido continuar con su convivencia, pues también tienen dificultades para convivir como amigos o compañeros de piso, ¿no? ¿Por qué? Cuestiones tan sencillas en la práctica como la limpieza, el yo he comprado este jabón, vuelvo a la semana siguiente y ya no está el jabón, el frigorífico. ¿Y por qué los jueces no se están decantando, o incluso la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dicho que no es la guarda óptima? Porque eso acaba repercutiendo a los niños. Al final, si los padres, los progenitores se enfadan por esas cuestiones, te enfadas y al final eso explota y acaba recayendo ese enfado en los niños. Entonces hemos visto que no es lo idóneo. ¿Cuándo la usamos? Pues en esos procedimientos, al principio, cuando iniciamos los procedimientos y estamos, pues bueno, pues un poco en esas medidas provisionales, que en la calle le llaman medidas cautelares, pues a veces no nos queda otro remedio que hasta que uno busque pues otra casa o pactamos, pero para meses, para un periodo de tiempo muy cortito. Porque enseguida, en los que hemos pactado en alguna ocasión, nos han vuelto a llamar inmediatamente al de 4 meses, por favor, no podemos más.
Madre mía, ya.
Sí.
Es interesante eso.
Hay excepciones, ¿eh? Conocemos alguna excepción, pero vamos, te hablaría de una concretamente.
Ya, de gente muy exquisita, ¿no? En el cuidado de los médicos.
Exacto, muy difícil tener medios económicos que te venga alguien a casa, ayudarte con las tareas domésticas, y aún así, complicado.
Ya. También quería preguntarte, Elena, ¿es conveniente hablar antes de plantear a alguien que esté pensando, ¿no? Plantear a su pareja que se quiere separar, que se quiere divorciar? ¿Sería recomendable hablar antes unilateralmente con su abogado, con un abogado, para estar un poquito informado de cara a esa primera conversación, o es ir muy a malas esto?
No, es conveniente y de hecho es la práctica habitual, pero es verdad que vienen y te dicen, no saben que estoy aquí. No digáis nada.
Claro, eso es.
No saben. Bueno, nosotros en nuestra trayectoria, en nuestra costumbre, no tenemos ese derecho preventivo bueno, metido en nuestro, en nuestra costumbre, como te he dicho, ¿no? En nuestra sangre. En el mundo anglosajón, pues están habituados. Aquí cada vez, bueno, intentamos, pues incluso un pacto en previsión de ruptura, estilo pues al americano, ¿no? Que también lo tenemos en nuestra ley recogido. Lo estamos intentando hacer llegar a la población. Y en este caso, lógicamente, quiero preguntar a un abogado, aunque te sientas, que lo entiendo, aunque te sientas mal, como que estás traicionando, pero bueno, estás sufriendo, pasando por una crisis y se van a tambalear los pilares más importantes de tu vida, ¿no? Que son si tienes hijos y tu patrimonio. Entonces, yo creo que sí que tienes que ir a un experto, por favor, repito de nuevo, a un especialista, ¿vale? Que es fundamental que desde la EAFA, desde la Asociación de Abogados de Familia Nacional, a nivel de España, luchamos por esta especialización, porque los clientes vayan a un abogado especializado.
Vale,
¿vale? Que es
importante.
Bastante importante, sí. No sí, sé sí. Y si... los hay, muy buenos, en el País Vasco y en Vizcaya, en concreto, unos cuantos, sí.
Sí, sí. Hombre, viendo los datos de divorcio, desde luego tiene que haber muchos, por lo menos se me ocurre, la verdad. No sé, Elena, si quienes son ellos los que quieren proponer esa separación, ¿no? O quieren divorciarse. No sé si les pesa también luego a nivel judicial cierto sentimiento de culpabilidad, digamos, ¿no? De soy yo la que he puesto fin a esta unión y igual cedo más o soy más flexible con lo que me va a pedir la otra parte porque es que verdaderamente me siento mal.
Sí, a ver, nosotros muchas veces nos llegan convenios que quizá los han redactado otros letrados anteriormente y yo siempre le digo al cliente, este es un convenio de culpabilidad, ¿verdad? O sea,
vaya.
Pues localizaste, sí. Bueno, pues encontraste a otra persona, te enamoraste, etc. Pero creo que se va disipando cada vez más porque al final esto de la culpa, yo recuerdo a mi director de máster, que en paz descanse, don Luis Zorraluki, que me decía, es que la culpa no es de uno ni de otro. Hay casos que sí, ¿eh? No digo que no haya excepciones. Yo siempre hablo de un poco la regla general. Al final, la pareja se va desgastando por muchas razones. Incluso han iniciado la relación o el matrimonio ya con unas piedras ahí en la mochila importantes. Y eso se va acumulando, bueno, pues igual tienes descendencia y las cosas se complican, la vida se complica, ¿no? Todo se complica. Y entonces, pues en un momento dado, en una crisis, normalmente pues una de las personas igual encuentra a otra persona. Y efectivamente lo entendemos como una traición. Pero, ¿culpa? Pues ¿de quién es la culpa? Pues bueno, pues habría que estudiar muy a fondo de dónde viene todo eso y hacia atrás, hacia cuándo nos remontamos, ¿no? Hablo de la generalidad, ¿eh? No de excepciones, que efectivamente, pues... Entonces, bueno, en algunas ocasiones la culpa, pero se disipa muy rápido, ¿eh? Porque hoy en día, pues mucha gente, gracias a Dios, va a los profesionales como psicólogos, etc., comienza a hablar y reflexiona un poco más y va, lo que te digo, va hacia atrás y profundiza en lo que ha pasado en esa relación y dice, bueno, pues aquí la culpa puede repartirse entre los dos, ¿no?
Ya. Que no sé si os tocará a veces hacer un poquito de psicólogos, entre tratar la culpa o tratar el deseo de venganza, que también os aparecerá por el despacho, seguramente. No sé cómo se gestiona eso.
Sí, a ver, nosotros, no sé decir el porcentaje, pero lógicamente tenemos mucha psicología. Por eso yo siempre digo a mis alumnos que al que no le guste estos ámbitos personales no se dedique a esto, porque al final, lógicamente, tienes que tener mucha paciencia, la persona lo está pasando francamente mal y hay que entender esa situación, ¿no? En cuanto a la venganza, ahí hay que frenarles. Ahí hay que frenarles porque hay que decir una cosa es la relación horizontal, otra cosa es la relación vertical. Aquí no estamos para venganzas. Entonces, eso, pues hay que ir al psicólogo, al psiquiatra y cuidarse uno mismo y curarse, ¿no? Ya esas cuestiones ya tienen que quedar fuera del despacho y menos si hay niños, vamos, o sea, ni mencionarlas.
Desde luego que sí. Para terminar, decíamos al principio, siempre se ha dicho, ¿no? Pero a forma de cotilleo, a final de verano es verdad que, bueno, se plantean más procesos así, pero bueno, parece que es verdad, ¿no?
Sí, totalmente cierto. No solo a final de verano, mira, tenemos dos puntos clave a lo largo del año. Y uno es tras las vacaciones de verano, que no suele ser, bueno, a veces ya a finales de agosto te empiezan a llegar correos electrónicos, que estamos de vacaciones los abogados en agosto, que no suele ser tanto la primera semana de septiembre, aunque este año la verdad es que incluso nos han entrado la primera semana, sino más tirando cuando la gente, si hay niños, deja a los niños en el colegio, ¿no? Es como, bueno, ya me ordeno, dejo a los niños en el colegio y hago esa llamada tan complicada, ¿no? De alguien que me han recomendado o conozco un familiar mío que le llevó, ¿no?, una crisis. Y luego otra época muy potente suele ser después de las Navidades, que tiene otros componentes, no son tan... Bueno, por supuesto hay vacaciones, pero tiene un componente muy sentimental, la gente acaba a veces muy hastiada si llevas ya pues ese grado de hastío en tu pareja, en tu matrimonio, pues por los encuentros familiares, etc., etc. Y también después de Navidades suele ser una época bastante activa en este aspecto.
Bueno, pues interesantes, ¿eh? Datos que afectan pues a muchas personas, la verdad, por pena, ¿no? Dirán algunos, por desgracia, pero bueno, no lo es tanto, ¿no? Porque si es de mutuo acuerdo, si alguien quiere empezar una nueva vida, pues lógicamente tiene que tener esta salida. Estaría bueno el encauzarlo de la mejor manera posible, nos parece muy positivo y una buena noticia saber que gran parte de las parejas vascas pues optan por esto, ¿no? Por dejarse asesorar en la parte jurídica por buenos abogados y especializados, como nos decía nuestra invitada, pero bueno, también con cierta predisposición buena, digamos, ¿no? Para dejarse aconsejar y dejarse guiar en este camino en un momento de la vida que damos por hecho que es duro, ¿eh? Que es tremendamente complicado. Desde Muguerza Abogados, Elena Muguerza, pues muchísimas gracias por darnos estas interesantes claves.
Gracias a vosotros.